Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cisco García, jugador de tenis en silla de ruedas, y esta es muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Y desde donde sea, ¿eh? En mi caso es de Italia, donde estoy compitiendo. Pero eso sí, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hace unos meses tuve la suerte de saludar a Cisco en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. ¡Buah! ¡Qué sitio más impresionante y qué gente más increíble como él! ¿En serio? ¿Es posible que vayamos hacia unas nuevas elecciones generales? Bueno, como diría mi hija, ¿perdona? No sé si es por engañarme o porque confundo los deseos con la realidad, pero quiero pensar que es imposible. Quiero pensar que no nos hemos vuelto locos del todo. Que a pesar de que esto es ingobernable, no lo es del todo. Quiero pensar, por favor, que la posibilidad de unas nuevas elecciones generales forman parte del postureo y de las amenazas de todo proceso negociador. Claro, dicho esto, como la posibilidad existe y como la irresponsabilidad también, no lo descartemos. Me parece evidente que para el país sería un absoluto desastre seguir en este impasse. Recordemos el procés, la moción de censura, prórroga, estas elecciones, más procés. Lo que pasa es que no a todos los partidos pues les pasa lo mismo. No todos ponen en el frontispicio de sus prioridades el asunto de España. Se les llena la boca, pero a la hora de la verdad. Mira, por partes, o mejor dicho, por partidos. Primero, a Pedro Sánchez le interesan personalmente unas nuevas elecciones. Su persona, que diría él mismo, sabe que Podemos está en caída libre. Sabe que tiene a los varones que le aniquilaron. Sabe que los tiene cogidos por sus presidencias. Sánchez sabe que solo puede mejorar, porque la derecha sigue igual de dividida y la ley electoral sigue siendo la misma. Dos, al PP tampoco le iría mal, egoístamente hablando, pero le resultaría insuficiente. Es cierto que Pablo Casado ha salvado más que los muebles, pero el centro-derecha sigue igual que diseminado en tres o más, según en qué comunidad se trate. Tercero, Ciudadanos, me da que no está gestionando con todo su potencial este proceso negociador. Puede que arriesgara demasiado en campaña, puede que Albert Rivera estuviera convencido de verdad del sorpaso al PP, puede que todo sea demasiado pronto. No sé, me da a mí que unas nuevas elecciones no vendrían nada bien a Ciudadanos. Cuatro, Podemos. Ya solo le faltaba a Pablo Iglesias que sepamos lo que paga a la cuidadora nocturna o el pastón que ha apañado de su hipoteca en un solo año o sus ahorros. El casoplón de Galapagar es el principal causante del descalabro de Podemos y la cosa empeora. A su ex, a Errejón, a Carmena, a Carolina Bescansa. Ahora se unen las mareas, Espinar, los lidercitos locales y autonómicos que se han quedado sin curro. No cabe duda alguna, unas nuevas elecciones serían la puntilla para Podemos y para Pablo Iglesias. Por eso el macho alfa necesita un ministerio como el comer. Y el primero que lo sabe es Pedro Sánchez. Y me da a mí que muy piadoso lo que se dice muy piadoso, Sánchez no lo es. Quinto, Vox y el voto útil. No sé si los votantes de Vox serían menos en unas generales. Tengo dudas porque el cabreo continúa en mucha gente, ¿eh? Pero también es cierto que los españoles hemos aprendido cómo funciona la ley electoral. En cuanto al resto, al PNV le da lo mismo porque sigue siendo el rey del mambo donde le interesa. Y a Esquerra Republicana, a esto les interesa a los que más, porque saben que los Torra y Puigdemont estampa el tinte. Y en Cataluña se juega otro partido. El galimatías político español tiene demasiados jugadores en liza. Demasiadas piezas que encajar en el puzzle. Que si cada líder regional, los cromos y las alcaldesas, los independentistas, las franquicias de Podemos, los de UPN, los transfugas, los históricos, las víctimas, los batasunos, los presos, los nuevos, los disidentes, la baronesa. Sin olvidarnos de las elecciones en Cataluña, que a buen seguro convocará el tal Torra nada más salir la sentencia del procés. No me digas que no. Ingobernable. En fin, una buena amiga me dijo ayer, fíjate, si vamos a nuevas elecciones, cualquier chico que tenga 22 o 23 años habrá votado lo menos 6 veces. Y si es catalán, ni te cuento. con la ilusión que teníamos hace 30 años cuando íbamos al colegio electoral, ¿te acuerdas? Qué injusta es la desmemoria, qué rápido hemos olvidado en esta nuestra España lo importante que es ir a votar y lo que les costó a nuestros padres traer la democracia. Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Carles Puigdemont y Toni Comín deberán recoger sus actas de eurodiputados en Madrid el próximo lunes.
La Junta Electoral Central recuerda que la credencial se expide una vez el candidato haya prestado juramento o prometa la Constitución, de lo contrario dejarán de ser automáticamente eurodiputados.
El Partido Popular rechaza la oferta de Ciudadanos de repartirse a la Alcaldía de Madrid 2 años cada uno.
Y la tacha de ocurrencia. Tras acordar un programa de gobierno, Ciudadanos ha propuesto hoy alternar ese gobierno entre Martínez Almeida y Begoña Villacís.
Barcelona en Comú quiere que Ada Colau sea alcaldesa con los votos del PSC.
A pesar de que reconocen que les disgusta el tener que depender de los votos de Manuel Valls, las bases de los comunes votan hasta mañana si prefieren un ayuntamiento con Ernest Maragall de alcalde o uno con el PSC y con Colau de alcaldesa.
Ximo Puig, investido como nuevo presidente, reelegido presidente de la Comunidad Valenciana.
Eso es, reedita el pacto del Botánico, suma 52 votos, dos por encima de la mayoría absoluta, gracias al respaldo de Compromís y de Unides Podem. La toma de posesión de Puig será el domingo a mediodía.
Cada vez es más difícil decir los partidos políticos de España, ¿eh? Ya no somos Unidas Podemos, ahora son Unides Podem.
Hay que hacer
Unidos
un
Podemos,
en,
siglas, en Comú, Compromís, joder, macho.
De todos los santos.
De verdad, You for Men, tenemos de todo. Boris Johnson gana la primera votación para sustituir a Theresa May.
Le han apoyado 114 diputados, muy distanciado del segundo Jeremy Hunt, que ha sumado 43 votos. Tras esta votación, ahora son 7 los candidatos a liderar a los conservadores y el gobierno británico.
Atacan 2 cargueros japoneses en el estrecho de Hormuz.
Se desconoce todavía quién está detrás de este ataque, que ha tenido lugar en un sitio estratégico, una ruta clave en el transporte de petróleo. Un buque de rescate iraní ha salvado la tripulación de ambos petroleros.
El Reino Unido aprueba la orden de extradición de Julian Assange a los Estados Unidos.
A falta de la decisión final del tribunal británico, el fundador de Wikileaks, que comparecerá mañana ante el juez, se enfrentaría a una veintena de delitos, entre ellos espionaje.
Rebajan de 3 a 1 las penas de prisión permanente revisable para el asesino de Pioz.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera que los asesinatos de la mujer y los 2 hijos se cometieron con alevosía. Esta sentencia no es firme, cabe recurso de casación ante el Supremo.
Aumentan en un 18% los delitos sexuales denunciados en este primer trimestre.
En España se han registrado más de 500.000 infracciones penales entre enero y marzo, lo que supone un 5,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Son datos del Ministerio del Interior.
El Banco Santander rebaja hasta 3.223 las personas afectadas por el ERE.
Un 13% menos que la propuesta inicial. Tras un acuerdo con los sindicatos, la entidad ofrece a los trabajadores de entre 59 y 61 años prejubilaciones con el 80% del salario pensionable.
Premio Princesa de Asturias de la Concordia para la ciudad polaca de Gdansk.
Por ser un símbolo histórico y actual de la lucha por las libertades frente a la intolerancia y la opresión tras ser invadida por los nazis, Gdansk acogió la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial.
Y en los deportes, el Real Madrid presenta en este momento a Eden Hazard.
Más de 30.000 personas se han congregado en el Santiago Bernabéu para escuchar al belga decir, entre otras cosas, que desde pequeñito soñaba con jugar en el Real Madrid. Lo ha dicho, te lo prometo, ¿eh?
Impresionante.
Lo ha dicho. El otro ayer, Jovic, dijo que dormía con la camiseta del Madrid de pequeño.
Sí, seguro.
Hazard, que soñaba con ella. Bueno, la va a vestir durante las próximas 5 temporadas. Y a las 9 de la noche, segunda semifinal del playoff de ascenso a Primera División, en el partido de ida Mallorca-Albacete. Esta madrugada, a las 3, sexto partido de las finales de la NBA entre Warriors y Raptors. Los de Toronto a un partido de llevarse el anillo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes el sol volverá a ser el protagonista de la jornada, aunque no se descartan 8 chubascos débiles en la zona de Levante. A partir del mediodía las nubes se dispersarán y las temperaturas comenzarán a subir de nuevo en todo el país. El viento además podrá soplar con fuerza en la vertiente atlántica, en el estrecho y también en el mar de Alborán.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Thank you. A esta hora está teniendo lugar la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España. En el documento se explica a qué se dedica el dinero recaudado por la X de la Iglesia. También las aportaciones de los fieles. Nos vamos hasta la Fundación Pablo VI. Allí se encuentra una unidad móvil de la cadena COPE con Faustino Catalina y la asistencia técnica de Fernando Rodríguez. Faust, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel. Pues efectivamente, estamos dando cuenta, estamos conociendo el impacto económico de los ingresos que recibe la Iglesia por donativos y por la asignación tributaria, que según esta memoria se multiplican por 5 al volver a la sociedad, y lo hace desde el trabajo litúrgico, pastoral y asistencial que realizan cada día las 70 diócesis, las 23.000 parroquias y los 27.000 sacerdotes. Además, junto a la destacada labor de los 11.000 misioneros o de los religiosos, es importante destacar el protagonismo de los laicos en el acompañamiento a enfermos, a inmigrantes, en las cárceles o como voluntarios a través de instituciones como Cáritas. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha dicho que la Iglesia con esta memoria quiere hacer balance de su misión, pero también renovar su esperanza para seguir trabajando por los más necesitados.
Un pueblo de muchos rostros, tantos de ellos anónimos, a los que en esta noche queremos hacer especial homenaje. Un pueblo de muchas manos que quieran unirse para ser unas manos en comunión y unas manos que se entregan, unas manos solidarias, especialmente por aquellos que más necesitan de la buena noticia que además se hace carne en tantas de las actividades de la Iglesia.
Y recordamos un par de cifras nada más. Por ejemplo, los 3.300 millones de euros que los centros concertados católicos ahorran al Estado, o los 9.800 millones de impacto de las peregrinaciones o fiestas populares, y que suponen un total del 3% de nuestro Producto Interior Bruto.
La presentación, que se puede seguir por cope.es, ha contado con muchos representantes del mundo eclesial. ¿Con qué te has quedado, Faust?
Pues primero con todas las caras conocidas de representantes de todas las asociaciones y organismos eclesiales, pero ha sido interesante, por ejemplo, hasta ahora hemos escuchado los testimonios de familias misioneras aquí en España, también de misioneros de fuera de nuestro país, y sin duda, Ángel, la intervención de nuestros amigos del Grupo Risa con sus habituales imitaciones de José María García o de Julio Iglesias o de Jesús Luis Sacristán, que están poniendo un toque de humor y de alegría en medio de cifras y de datos de esta memoria de la Iglesia en un programa que se podrá ver, recordamos, el sábado próximo, pasado mañana, por 13 Televisión.
¿Se han puesto a hacer de José Luis Sacristán ahí?
Totalmente.
¡Qué gracias!
Para verlo y para escucharlo.
Gracias, Faustino.
Hasta luego.
Chao, amigo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso. Nekane.
Los socialistas que continúan con esos contactos para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, y esta es la petición que están enviando.
Que no queremos hacer descansar la gobernabilidad de España o la investidura en los partidos independentistas. Por eso lo que estamos haciendo es pedir al resto de partidos políticos que no bloqueen la investidura. Se lo estamos pidiendo a todos.
Claro, a lo mismo es a lo que le hizo la moción de censura hace un año, lo que tiene. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Pues han preguntado por esos posibles pactos, los acuerdos que están cerrando tanto PP como Ciudadanos, y ella se ha querido centrar en Andalucía.
Nosotros solo tenemos una línea que no traspasamos y que tiene que ver con la actitud de la ultraderecha, que está arrastrando claramente al Partido Popular y a Ciudadanos a situaciones que nos resultan inquietantes como la de Andalucía. El proyecto de presupuesto de Andalucía es una sentencia a favor del machismo, una sentencia contra el avance en las libertades y en la seguridad de las mujeres.
Recordamos a Carmen Calvo. ¿Quién gobierna estos últimos meses en España y cuáles son las cifras de violencia machista? ¿El doble que el año pasado? De verdad. Andrea Levy es vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular.
Ha sido muy clara con la propuesta que ha llegado desde Ciudadanos en Madrid, que la alcaldía se reparta entre Almeida y Villacís.
Ya les decimos que no compartimos esa propuesta de ocurrencias, que Almeida tiene la legitimidad porque la legitimidad se lo dieron los votos, y que dejen de decir que esto es una obsesión de Almeida, ¿no? Nosotros creemos que aquí la única obsesión es la frustración de la señora Villacís de no haber podido conseguir más votos en las urnas y más concejales en el ayuntamiento.
Pues qué buen rollito, ¿no?
¿Y tanto?
Con amigos así. Bueno, Ximo Puig, elegido presidente de la Generalitat Valenciana.
Este sí está contento. Ya salió adelante.
Reelegido.
Ha sido adelante el segundo pacto del Botánico con Compromís y Podem. Este ha sido el momento en el Parlamento Valenciano.
Con que el candidato ha obtenido mayoría absoluta, queda elegit president de la Generalitat, el molt honorable señor Ximo Puig i Ferrer.
¿Ya?
Ya está.
Muy bien, te lo has currado, ¿eh?
Joder. Gracias.
Quim Torra, presidente de la Generalitat Catalana en este caso.
Este te va a gustar más. Horas después de que haya terminado el juicio del procés, Torra se ha pronunciado en el Parlament catalán. Manda mensaje al Supremo.
Ho tornarem a fer.
Lo volveremos a hacer. Pues claro que sí, porque este país tiene muy claro lo que quiere. Quiere la independencia, hacer un referéndum de independencia y lo podemos todo.
Tot.
Pues lo tiene muy fácil, Torra. Mañana declara unilateralmente la independencia. Venga, sales al balcón. Es muy fácil. Y dices a Puigdemont que venga y la declaréis los dos juntos. Venga, está chupado, Torra. Claro. Lauren Bárcena es presidente del sindicato AMPE en Valencia.
La agresión de una alumna a una profesora por no estar de acuerdo con la nota no es un hecho aislado, así lo ha explicado en Mediodía COPE.
Es necesario, de verdad, que la sociedad en su conjunto, las familias, tome conciencia de la situación, ¿no? De esa conflictividad que se vive en las aulas, ¿no? Y la administración educativa, además, ser más consciente de que esto está ocurriendo, ¿no?
Y el sonido musical del día, Andrés Calamaro. Digo yo.
Ay, la placa que escucharemos a Andrés Calamaro cantar en las noches del Botánico a tan solo unos días de que arranque ese macro festival en Madrid. La organización ha anunciado novedades en su cartel como Iván Ferreiro o Niña Pastori. También pues actuarán Andrés Calamaro o Juanes. Es
que se me ha estropeado el cacharrito.
Un poquito.
He ido a pinchar y bueno, se me ha ido.
Ay.
Paseíto por las redes sociales, comentáis los últimos movimientos de los partidos para formar gobierno, ¿eh?
Y nos dice, por ejemplo, Jaime, que espera que el PP no caiga en la torpeza de ceder la alcaldía de Madrid durante un tiempo a Ciudadanos, perderían muchos votos. Menos mal, nos dice otro oyente que los ayuntamientos se tienen que formar sí o sí ya el sábado, así debería ser con el gobierno, plazos cortos. Y hoy pues se ha hablado también de esa posibilidad de que Almeida y Villacís se turnen en la alcaldía de Madrid. No es una idea nueva, ha ocurrido en otros lugares, como nos cuenta este oyente en WhatsApp, en el 600-544-555.
Soy Manuel, llamo en Ciborreal y quería comentaros que la situación surrealista como está en el Ayuntamiento de Ciborreal, que ha pactado Ciudadanos con el PSOE y van a gobernar dos años una de las candidatas y otros dos años la alcaldesa anterior, es que manda narices, desde luego, vaya país de pandereta.
Podría ser, claro, en el caso de Navarra, si al final gobierna la socialista con el apoyo de Jero Abay y con Podemos y la excepción de Bildu, un año cada uno.
Claro.
Claro, y ya tenemos así. Y si alguno quiere la fiesta chupipandi, pues en vez de la chotna, pues gobierna esa semana. Y así sucesivamente, no pasa nada. Claro, se puede hacer.
Se van tomando en vacaciones, es cuestión de organizarse.
Oye, que este año que se me ha puesto mal la niña.
Claro.
Pues alcalde, el de Bildu.
Y ya está.
Al día siguiente, oye, que es que no puedo, que tengo que llevar a la niña al cole. Alcaldesa, uso de barcos otra vez. Y vamos rotando. España plural. Más.
Que nos dice Luis que todos los partidos están demostrando que todo vale para conseguir el sillón, que alguno trabajará para los votantes y María Jesús. Creo que todos hacen el paripé, todos tienen claro con quién van a hablar y con quién no desde el principio.
Mira, lo que ha dicho el oyente de lo de repartirse dos años y dos años,
¿sí?
Eso es lo típico que tenía que ir en el programa electoral previamente. A ver quién está dispuesto y quién no, y en función de eso, ¿te voto o no te voto?
Es que es importante. No,
hombre, claro que es importante. ¿Están en su derecho? Sí. Uh-huh. Pero yo quiero saberlo. A ver, a lo mejor los del PSOE de Ciudad Real se han cogido un rebote de narices y los de Ciudadanos también. Bueno, pues en función de eso, voto. Pero no me la juegas después. ¿No?
Hombre.
Yo propongo uno
totalmente.
Cada año.
Pues dentro de cuatro años que lo hagan así.
Uno cada año. Mensajes también a esas declaraciones de Torra. Volverían a hacerlo. Dice que van a volver a hacerlo. Ya estás tardando.
Sí, tienes ganas, ¿no?
Ya estás tardando.
A ver lo que tarda en hacerlo y marcharse luego lejos. Teresa, si lo quieren hacer,
es que
adelante.
Si lo hace, no se marcha lejos.
Que aquí son muy gallitos y luego delante de los jueces no veas cómo se vienen abajo, ¿eh?
Pues eso.
Claro.
Que nos dice Teresa que si lo quieren hacer, pues que adelante, que para eso luego está la justicia. Fermín, que ya nos dice que los independentistas ya no se aventan para las vergüenzas de sus propios errores, que es un error tras otro. Y José, ellos están dispuestos a volver a incumplir la ley y un minuto después a fugarse para no responder por sus actos. Mensajes, Ángel, que nos pueden enviar los oyentes en facebook.com/lalinternacope, en Twitter también te leemos en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Fíjate qué historia más curiosa, porque se ha convertido en una iniciativa, la verdad que fantástica. Te propongo un viaje en el tiempo. Vámonos a la España de exactamente hace un siglo, a principios del siglo XX, completamente a los años 20.
La aparición del general Primo de Rivera vino a ser como una afirmación de salud. El pueblo percibía que por primera vez se gobernaba para él. El hombre que pacificó Marruecos, trabajador infatigable por la patria, al que mató... Más que el cansancio de 6 años de faena, la tristeza de 6 semanas de injusticias. Y los enanos han podido más que el gigante. Se le enredaron en los pies y lo echaron a tierra.
Era una España que aún no podía olvidar el desastre del 98, la pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas. Este desastre hizo mella en la sociedad española e incluso surgió una generación de escritores que marcó toda una época, claro, la generación del 98. El clima de pesimismo se prolongó durante bastantes años. La añoranza de ese tiempo pasado y glorioso en el que España fue el imperio, la gran potencia, bueno, ya apenas quedaba nada de ello. Por eso, durante la dictadura de Primo de Rivera, el ejército español tuvo claro que debía defender sus bases navales. Se debía proteger aquello que era nuestro para evitar una nueva crisis o una crisis peor. Así, se decidió comprar 18 cañones únicos, todos fabricados en el Reino Unido, entre los años 1926 y 1930. Al parecer eran auténticas joyas de precisión. El teniente coronel Joaquín de la Cámara los conoce perfectamente.
Primero se fabricaron solo 18. Son auténticas piezas de arqueología industrial y arqueología mecánica. En aquella época, haber fabricado unos cañones con la tecnología y la perfección que tienen estos, la verdad es que era un trabajo importante. Están diseñados, como probablemente sepa mucha gente, en Inglaterra, son de la casa Vickers, y concretamente los cañones y la dirección de tiro eran los precursores de los ordenadores que tenemos hoy día.
Solo se fabricaron 18 y España se hizo con todos ellos. Los distribuyó por puntos específicos y estratégicos del territorio.
Se pretendía defender las bases navales. En aquella época, después del desastre del 98, se quiso dar un impulso a la defensa de la Armada Española y entonces se distribuyeron entre Ferrol, Cartagena y Menorca, que eran entonces pues 3 bases importantes.
Cuenta la leyenda que una de las condiciones que pusieron los ingleses para vender los cañones fue que ninguno de ellos podría apuntar a Gibraltar. Bueno, lo cierto es que con la llegada de la Segunda Guerra Mundial fue necesario también proteger el estrecho por aquello de prevenir.
Inmediatamente que terminó la guerra del 36-39 española, se decidió que el estrecho había que defenderlo contra posibles incursiones que pudieran proceder del entorno de la previsible Segunda Guerra Mundial, y entonces el estrecho se artilló.
De esta forma, se instalaron tres piezas en la conocida como Batería de Paloma Alta, en la zona de Tarifa. Desde su creación en 1940 y hasta su último disparo, en 2008, Paloma Alta ha acogido a muchísimas generaciones de militares españoles. Es un lugar emblemático, en un enclave natural espectacular. El problema es que esos tres cañones instalados en Paloma Alta se encuentran prácticamente olvidados. Ahí están, ¿eh? Bueno, por eso, la Asociación Conde de Gazola se ha propuesto rescatarlos y que se conviertan en las piezas clave de un centro cultural que ha de abrir sus puertas en los próximos años.
Es muy importante el que no dejemos caer esta batería. Gracias a Dios, en Coruña, en Cartagena y en Menorca han tenido el gran acierto de mantenerlas. Están dentro de un entorno natural muy bonito. Pretendemos que realmente se convierta en un centro cultural de referencia en la zona, que realmente le hace buena falta al campo de Gibraltar este tipo de cosas.
Habrá que seguir esta historia, nunca mejor dicho. Ojalá se pueda convertir en realidad, recuperar esas joyas, pura cultura, pura historia, cañones de 100 años atrás, hacerlos pieza clave de un gran museo. Deportes en La Linterna. Lama, hola.
Bueno, nada, en apenas 3 minutos te voy a contar todos los detalles de lo que ha sido la presentación del belga del Madrid, Eden Hazard.
Pues nada, te escuchamos. Hasta ahora.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos.